Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios de la apóstol Stella Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministerio.jtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Hoy vamos a hablar precisamente un poquito acerca de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos. Vamos a ir a un texto de la Biblia para comenzar, sabiendo que aunque la psicología lo descubrió hace muy pocos años, Proverbios capítulo 23, verso 7, Dios lo había dicho hacía mucho tiempo antes que los psicólogos pusieran esto como una medida o lo descubrieran. Y dice así, a ver si estoy bien, Proverbio 23, espérenme que me pasé al 22, no sé cómo llegué ahí, Proverbio 23, en el verso número 7, mire qué interesante, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón. ¿Ve por qué cuando Dios dice, hijo mío, dame tu corazón, no le está pidiendo a usted la bomba que tiene ahí que bombea sangre? Cuando Dios le está pidiendo, cuando uno viene al Señor y dice, hijo mío, dame el corazón, lo que le está pidiendo es todo lo que usted es, pensamientos, emociones, ¿no es cierto? Esta gran computadora que muchas veces tenemos la oportunidad, como los más pequeñitos, de irla programando en la palabra de Dios, pero que muchas veces llegamos al Señor adultos con una computadora ya programada y lamentablemente seguro va a ser programada como el mundo la quiso programar, pero no como Dios ha querido. Usted sabe, no todos tuvimos el privilegio de nacer en un hogar cristiano, a lo mejor usted tuvo gente que le estuvo diciendo a usted muchas cosas. Le estuvo diciendo a usted, tú eres bueno para nada, tú eres la oveja negra de la familia, vos sos un caos, vos nunca vas a llegar a ningún lado. No se olvide de que hay un trabajo que a lo mejor demora años. Entonces, cuando venimos al Señor, Dios tiene que hacer algo con nosotros. Y de hecho que Dios ya, Cristo ya lo hizo. Él ya dijo, conoceréis la verdad os será libre. Pero muchas veces nosotros necesitamos ir a la palabra para liberarnos, ¿no es cierto?, de la manera de pensar que tenemos antigua que nos está haciendo tanto daño. Dice así, porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Poniéndolo de otra manera, así como usted piensa, así usted será. Si usted piensa, yo no voy a alcanzar, yo no estoy listo para esa posición, así usted será. Si usted dice, yo no, porque yo soy latino, yo tengo limitaciones, así será. Si usted dice, bueno, esto es para otras personas, pero no es para mí, así será. Lo dice la Biblia, la psicología lo descubrió hace unos años atrás, pero Dios lo había dicho mucho tiempo antes. Tal son los pensamientos en tu corazón, tal eres. Por eso es que hay muchas personas con muchas inseguridades que están en su corazón y que ellos actúan como gente insegura. Por ejemplo, ellos piensan que ellos no entran en ese grupo, ellos piensan que ellos no caben aquí. Entonces, ¿qué hacen? Actúan como lo que ellos piensan que son. Entonces, son personas que se van para el otro lado cuando viene el grupo, pero no porque nadie lo haya rechazado. Es que dentro de ellos, ¿no es cierto?, hay un argumento que se ha levantado en la cabeza donde ellos piensan que ellos no dan la tabla para tal trabajo, para tal grupo de amigos o para tal cosa. Eso sucede mucho en los jóvenes. Hay que ayudar a los jóvenes, que hay personas que tienen de pronto un poco de complejo de lo que han recibido a veces del mundo. No se olvide que los papás no somos perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Y los papás, aunque amamos mucho a nuestros hijos, podemos cometer errores. Por eso la Biblia, cuando dice, papi, honra a tu padre y a tu madre, le dice a los hijos, pero también a los padres nos dice, ustedes no provoquen a sus hijos a ira, no hagan cosas que los airen. Es decir, Dios tiene palabra para todos. Los padres no somos perfectos y a veces, criando a nuestros hijos, podemos sembrar en ellos cosas que no son buenas. Mira, vos sos igualito a tu padre. Vos sos igualita a tu madre. Generalmente lo decimos cuando vemos que la otra persona hace algún defecto. Pues si tiene una virtud, le decimos igualito a mí. Sos igual a tu madre de inteligente. Pero cuando le vemos un defecto, igual a tu padre, mira, estás tirando la ropa igual como lo hace él, ¿ve? Entonces, a veces los padres nos equivocamos. ¿Cuántos padres hay aquí que pueden decir me equivoqué? Es grandeza reconocer que uno se ha equivocado. Es grandeza poder decirle al hijo, mira hijo, yo toda mi vida te dije esto, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Jamás en mi vida voy a volver a decirte que tú no eres bueno, o que tú eres menos capaz que otro, o que tu hermano es mejor que vos. Y es grandeza de parte de nosotros poderle decir cosas buenas a nuestros hijos. Y si hemos dicho cosas malas, poder reparar el error. ¿O no? Pero claro que sí, yo si me equivoco en algo con mis hijos, le digo, hijo, mira, discúlpame. Porque yo no soy perfecta tampoco. Así que te pido perdón. Los padres dicen, no, siempre ellos nos tienen que pedir perdón a nosotros. No, usted se equivocó. Si usted falló, usted tiene que decirle a sus hijos, perdóname, hijo. Porque te tendría que haber traído, porque te tendría que haber hecho esto y no lo hice, perdóname. Y arreglar cuentas para que todo marche. No se olvide que nosotros sembramos en nuestros hijos muchas cosas y después esas mismas cosas son las que de pronto van a actuar en la vida de ellos. Bueno, entonces dice, tal son los pensamientos en el corazón del hombre, así vamos a hacer. Pensamos cosas buenas. Mire, nosotros estamos programados para lo malo. Fíjese lo que le digo. Mire, a nosotros nos encanta el noticiero. Un día me dijo esta Matea, dijo, ¿sabe por qué los noticieros? ¿Usted conoce a esta Matea? Bueno, él es un hombre de Dios. Y él dijo, ¿sabe por qué la gente, los noticieros dicen todas cosas malas? Y porque a la gente le gusta escuchar eso. Dice, si los noticieros empezaran a decir todas cosas buenas, no lo vería nadie. Porque estamos a veces programados para lo malo. Porque de 10 cosas buenas tenemos la mirada en lo que está mal o en lo que es. Entonces, cuando Dios viene a nuestra vida, dice que tenemos que cambiar nuestra mente. Nosotros no tenemos que pensar en derrota, tenemos que pensar en victoria. ¿Por qué? Porque mi Dios es victorioso. Ahora, si mi Dios tuvo victoria sobre todo, sobre la enfermedad, sobre esto, ¿por qué yo voy a seguir pensando en derrota? Y aunque esto puede parecer un poco, a lo mejor, conocido para muchos, no vaya a creer que la mente nos juega a veces malas pasadas. Porque a veces cuando te dan un diagnóstico, lamentablemente enseguida nos enfocamos a ver cuánto de malo es esto que me dijeron. Y ahí empezamos a cargar la computadora, en vez de lo que Dios dice acerca de eso, en lo que dice la tecnología, en lo que dicen mis amigos, en lo que dice la sociedad. Entonces, hoy quiero hablarle de eso. Nosotros no somos lo que nuestros amigos, por más buenos que sean, o por más malos que sean, nos han dicho. No somos lo que de pronto el mundo quiere que seamos. Somos lo que Dios dijo que éramos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, usted tiene que pensar de esa manera. Usted tiene que saber para cada situación qué es lo que Dios dijo. Porque si usted se centra en lo que usted piensa o en lo que usted cree, vamos a estar complicados. Bueno, este texto es contundente. Como pensemos, así nosotros vamos a hacer. Por lo tanto, tenemos que programar. Mira al que tiene al lado, dígale con mucho amor, tienes que programar tu mente para la victoria. Saca todos esos discos que hablan que no vas a llegar, que sos un fracasado, que tú nunca vas a lograr lo que tus hijos jamás van a creer en el Señor, que todo, que es, porque, no sé, usted puede tener infinidades de cosas que puede estar pensando, pero usted necesita rechazar lo que no proviene de Dios y quedarse con lo que Dios ha dicho. Seguimos un poquito más. Se hizo un estudio y lo leí, me gustó mucho, lo quiero compartir. 6 personas se tenían que operar de la rodilla, pero entonces 3 de ellos se operaron, pero los otros 3 no los operaron, sino que le hicieron unos tajitos en la rodilla simulando que lo habían operado. Entonces, cuando se recuperaron, el estudio era para ver el poder que hay, que cuando este campo de batalla, dijera Joyce Meyer, tan grande que es tu mente, cuando tú piensas lo bueno, ¿no es cierto? El resto obedece la orden. Y dice que ellos 3 se mejoraron igual a los que habían operado de verdad como los que habían operado de mentira. ¿Por qué? Porque los que habían operado de mentira se creían que estaban operados de verdad. Entonces, ¿sabe qué hacían? Ellos esperaban la recuperación. Ellos estaban tranquilos esperando la recuperación. No, si ya me operaron, espero mi recuperación. Ellos estaban tranquilos y la recuperación vino. Es decir, es fe. Ahora, si a ellos le hubieran dicho no te operaron, seguramente la mente de ellos hubiera pensado distinto. Hubiera dicho, no, a mí no me operaron, así que yo voy a seguir con la rodilla mala todo el tiempo porque la operación funciona, pero esto que me dijeron, no. Bueno, esto sirve para nosotros. Porque Cristo dice que pagó por nuestra salud, pagó por nuestra sanidad, reprendió al diablo, reprendió a todo, pero el campo más grande de batalla lo tenemos acá en la cabeza. A la hora que tienes que ir a pedir un trabajo, una promoción, a la hora que quieres que te aumenten, a la hora que ves a tu hijo cada vez más cerrado, a la hora que ves que tu hija te tira la puerta en la cara y no quieres saber, ahí es donde en los momentos difíciles en donde tenemos que saber qué estamos pensando. Porque la mayoría que tú pienses más lo malo no va a cambiar. Cada día está peor. Todo eso va alimentando veneno en tu cabeza. ¿No es cierto? Cuando vengas a ver, eso mismo sucederá. Yo siempre digo que a veces los niños, a veces tenemos chicos que son menos inteligentes que otros, vamos a ponerlo así. Yo he aprendido que si usted tiene un niño que es menos inteligente, empieza a declararle que va a ser el número uno en la escuela. Hijo, usted sabe que a veces cuando los chicos traen muchas malas notas, nos ponen mal a los papás. Pero no se ponga mal, programe su mente para la victoria, programe a su hijo para la victoria. Empieza a decir, no hijo, tú vas a ser el número uno, ya vas a ver que este año pruebe la fe en lo bueno para que usted vea lo que puede llegar a suceder con ese chico. Yo personalmente conozco gente que tiene testimonio de que de ser niños de F, malos, malos, se transformaron en niños de A, para la gloria de Dios. Y conozco otro caso de una mamá que se afligía mucho porque su niño no hablaba bien. Tenía ya cierta edad y el niño no se desenvolvía. Yo le dije, vamos a orar. Mira lo que te voy a decir. Este niño va a ser brillante. Va a tener, porque es así, así es como usted tiene que empezar a pensar, que no va a hablar bien. No, el mío va a ser brillante. Este va a ser un orador. Fíjese, cuando el diablo te quiere mostrar algo que no va a poder ser, usted va a decir, ah, sí. Mira qué bien, pues mira, Dios me dice algo distinto. No me importa lo que digas tú, diablo, no me importa lo que diga la ciencia, no me importa lo que diga la gente. Yo tengo una palabra de Dios y a mí Dios me dice que este mi hijo es un bendecido de Dios. Yo le dije, mira, vamos a empezar. ¿Para qué hablar? Me parece que se me fue la mano. Habla hasta por los codos. Tiene una fluidez asombrante, porque todo lo que el enemigo que ha querido hacer en contra tuyo, tú tienes que ver qué haces con eso aquí. Si tú te quedas con lo que el mundo dice, los diagnósticos que dan, usted sabe que ahora a todos los niños les dan diagnóstico de que son hipertensos, que denle una pastilla para que tenerlo como anormales, denle otra para despertarlo. No le dé por favor a ningún niño nada de eso. Cuando le vengan a decir a usted que su niño es hipertenso, digan, no, mi hijo es brillante, no es hipertenso. Mi hijo es brillante. Mire, si yo hubiera vivido en esta época, Jonathan y Sisi tendrían que estar empastillados porque los dos hijos que tuve yo fueron niños muy vivaces. Yo no sé lo que es tener un niño que se quede sentadito, no sé. Los míos fueron los dos terremotos, tanto el varón como la niña. Luego fueron cambiando, ¿no es cierto? Pero fueron muy activos. Yo hubiera sido una que cualificaba para que el mundo dijera, no, son muy hiperactivos, hay que darle algo para tranquilizarlos. Señores, eso no es así. No es así. Dios no hace nada imperfecto. Y usted como padre tiene que tener mente de victoria. Mira la que tiene al lado y dígale, ten mente victoriosa. ¿Qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Que esto va a ser así toda la vida, que esto nunca va a cambiar, que mi enfermedad es la peor y no me voy a curar, o que me va a volver de nuevo el cáncer. A ver, ¿en qué piensas? Porque así como piensas, ¿no es cierto? Sucederá, fíjese esto. No los habían operado, pero empezaron a decir, no, yo creo, hermano, yo creo eso porque lo he visto en mi vida. Usted no puede creer cualquier tontería que el enemigo le quiera tirar acá en la mente. No lo puede creer. Usted tiene que leer la Biblia, conocer la Biblia y creer lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios que somos? Somos bendecidos. Vamos de nuevo, iglesia. Yo sé que somos gente bendecida por Dios. Señores, somos hijos de Dios. ¿Usted sabe lo que eso implica, ser hijo de Dios? Usted debe saber lo que eso implica. Si soy hija, soy heredera de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham son para mí. Eso implica salud, vida familiar, bendición económica, en todo. Pero tenemos que darnos cuenta que vivimos en una sociedad que parece que siente complacencia en contar todo lo malo. Uy, ¿a vos te dio eso? Ay, a mí me dijeron que eso no hay quien lo cure. Ahora, ¿qué le va a hacer caso a usted? A esa amiga que vino y le dijo, mira, eso que te dijeron, a mí me dijeron que no se cura. O usted le va a decir, le va a hacer caso a Dios que dijo, por mis llagas, ustedes ya han sido curados. Todo está aquí. ¿En dónde se van tus pensamientos? ¿A dónde van tus pensamientos? ¿Tienes pensamientos de victoria o tienes pensamientos de derrota o pensamientos de mal? No es así como funciona esto. Mira que tiene al lado y le vamos a tener que cambiar la cabecita y la manera de pensar porque esto no nos está funcionando. Ok. Ellos mejoraron igual que a los que le hicieron la operación. Ese es el poder de la fe en Jesucristo. Hermano, si usted cree en Él y no importa lo que vea, esa es la parte más difícil, no importa lo que sus emociones le digan, las emociones son las que nos juegan la mala pasada. Porque, por ejemplo, yo le digo bendecido, usted sano, y usted me dice, yo no me veo bendecido. Yo no me veo sano. Bueno, ese es el problema, que primero hay que creer para luego verse. Porque cuando yo estoy diciendo a usted, usted puede decir, sí, pero yo no me veo, pero mira, tengo 1500 problemas. O alguien puede haber dicho, ay, no, pero mira, yo el dolor, mira, me toco, ahí está el dolor. Pero eso es fe, hermano. Usted tiene primero que creer para luego ver. Y no digo que usted no tenga fe, pero usted sabe, a veces la fe hay que pelearla, como Abraham, que le dijo, te voy a dar un hijo, pero estuvo 20 años sin ver el hijo. Pero Abraham había determinado que él iba a creer a Dios. Él tenía 1500 buenas razones para creer que el hijo no iba a venir nunca. Era viejo, su esposa era vieja y no solo era mayor, sino que era estéril. Habían intentado muchas veces, jamás había podido quedar embarazada. ¿Sí me entiende? Él tenía, como a lo mejor lo puede tener usted ahora sentado aquí, 1000 buenas y excelentes y humanas excusa para decir yo no estoy así, pero él decidió creerle a Dios. Él dijo, no me importa ni lo que me diga la familia, porque le deben haber dicho, ay, vas a tener un hijo, pero si ya estás re viejo, mira los años que tiene, ¿cómo vas a hacer? No sé, se le puede, la Biblia no dice eso, pero le pueden haber gastado bromas, le pueden haber hecho chistes, le pueden haber dicho a Sara, ay Sara, ¿te imaginas embarazada ahora con 90 años? Qué ridículo, qué... Pero él había determinado creerle a Dios. Iglesia, eso es lo que necesitamos. Que esta computadora tuya ponche todo pensamiento que no esté alineado a la palabra de Dios. Todo, aunque vengan de los más cercanos, ¿eh? Porque a veces vienen de la gente que más pegadita a ti está. Pero que son pensamientos que no cuadran con la voluntad de Dios. Quédate con lo que Dios ha dicho. Cree lo que Dios ha dicho, mantente firme y espera lo mejor porque Dios dijo y Él cumplirá. Ok, somos programados, aquí anoté, nuestra mente para la derrota y no para la victoria, y eso es malo. Esto entonces nos ayuda a ir para abajo y a no tener la fe para creer lo que realmente Dios ha determinado para nosotros. Ok. Cosas como, por ejemplo, a ver, ustedes me podrán decir mejor que yo no soy capaz. Usted sabe, de este tema lo hemos hablado mucho, pero no por eso tú no tienes en la mente a alguien que te está diciendo eso. Tú no vas a poder con esto, yo no soy capaz. ¿Qué otra cosa? A ver, yo no tengo poder, vengo de una, soy latino, no tengo los papeles, yo no tengo, bueno, hay una infinidad, como Abraham, de manera por la cual podemos decir que vamos a ser menos por cierta causa, por ciertas cosas que sucedieron. Pero yo hoy estoy aquí para decirle que Dios no hace acepción de persona, que todo lo que Dios ha programado y ha determinado para nuestra vida se cumplirá si nosotros le creemos a Él antes de toda la información que recibimos a través de la televisión, a través de la radio. De pronto, entre las cosas que te pueden decir, vos nunca vas a bajar de peso. Ahora, la Biblia dice que Dios nos dio dominio propio, ¿verdad o no? Entonces usted dice, yo nunca voy a bajar de peso, no importa que cuente las calorías, no importa, y a veces lo tenemos acá, ¿entiende? Empieza a pensar distinto, sí voy a bajar de peso. Usted dirá, ella está loca, no, estoy diciendo lo que dice la Biblia. Dice que debemos llamar a las cosas que no, como si, ¿eso es Biblia o no? ¿Usted cómo está llamando las cosas como son? Usted está llamando a las cosas, estoy gordito, estoy gordita, no me entra la ropa. No, ¿para qué voy a ir a comprarme ropa? Si toda la ropa me va a quedar mal. Y entonces todo eso lo tenemos acá. A lo mejor aquí no hay nadie, pero a lo mejor sí hay alguien acá que brega con eso. Bueno, pues mire, la Biblia dijo que nos daba dominio propio, así que si Dios lo dijo, yo lo creo. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo. Y usted dirá, pero pastora, ya hice 25 dietas y no pude bajar ni una libra. Bueno, a lo mejor las dietas no te dieron lo que te puede dar una fe inconmovible en este Dios todopoderoso que te ama tanto y que dijo que te ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Cuando se va a comer el qué y la torta, como la llame, usted dice, tengo dominio propio, hoy no me la voy a comer. Y no me la como, y no me la como. Dios te va a fortalecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Parece sencillo? Ay, no es tan sencillo como usted crea. Porque las emociones nos juegan un papel en contra. Porque los pensamientos, si usted escuchó toda la vida en un hogar, porque, por ejemplo, nadie escogió el hogar donde nació. ¿Cuántos dicen amén? Nadie escogió el país. Son cosas que no se pueden escoger. Nadie escogió los padres que tuvo. Nadie pudo escoger eso. Pero hoy sí tenemos la oportunidad de una vida nueva. Lo único que promete darte una vida nueva es Cristo. Él dijo, el que cree en mí va a nacer de nuevo. Yo le doy la oportunidad que él vuelva a nacer. Y hay mucha gente que a veces dicen, ¿cómo me gustaría volver a nacer para no cometer tal error, para no casarme con él o para no casarme? Hay gente que dice muchas locuras, ¿no es cierto? Pero mire, el Señor Jesucristo es el único que te da la oportunidad de nacer de nuevo. Entonces, cuando tú naces del Espíritu, ¿no es cierto? Acuérdese de esto. Cuando usted nace espiritualmente, antes estábamos muertos, pero ahora Cristo, usted ya sabe esto, ahora Cristo está en nosotros, vivimos espiritualmente. Pero tu carne y tu cabeza y tus pensamientos, eso no cambiaron porque tú aceptaste a Cristo. Por eso Pablo dice, hay que estar renovándose constantemente en el espíritu de tu entendimiento, porque el Espíritu sí nació en el Señor. Y vive, y el Espíritu Santo está ahí, pero tu cuerpo, tu carne nunca se va a convertir, tus pensamientos tampoco, tienes que llevar, por eso dice, lleva los cautivos, todos tus pensamientos, dice la Biblia, ¿a dónde? A la voluntad en Cristo, porque los pensamientos están siempre pensando algo malo, siempre están pensando no lo voy a alcanzar, siempre están pensando puede ser que sea para otro, pero no es para mí, siempre están pensando cosas que son negativas, sobre todo si tú durante toda tu infancia y toda tu adolescencia viviste en un lugar donde siempre te decían cosas negativas, hermano, en un día no se puede, pero bendito sea Dios y el Espíritu Santo de Dios que está en este lugar, que Él dice que te lleva a toda verdad. Cuando vayas a pensar algo malo, el Espíritu Santo va a decir, detente ahí, detente en ese pensamiento que tienes, que no vas a poder, que te van a salir las cosas mal. Muchos jóvenes cuando se quieren casar, hoy, hermanos, hay un ataque terrible al matrimonio porque constantemente nos están diciendo el matrimonio es obsoleto, el matrimonio es obsoleto, juntate, viviste, tenés sexo antes, todo eso es, ni cuenta nos damos ya, hermano, cuando nosotros miramos la televisión de toda la basura que ellos nos meten en la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú le hablas, ellos piensan, no, yo no me voy a casar porque si me caso voy a tener problemas. Es muy difícil encontrar una muchacha buena. Ay, es muy difícil encontrar un muchacho bueno. Y yo entiendo que los tiempos son difíciles, pero ¿para qué tenemos a Dios? Dios puede hacer que algo sí funcione, pero tienes que empezar acá en tu cabeza, porque si tú crees que el matrimonio es obsoleto, jamás vas a lograr verlo de otra manera. Y tú vas a actuar como tal, no me quiero casar, porque el matrimonio no funciona. Entonces, ve cómo estamos llegando, cómo hay para todos acá en la cabeza. Hay para todos. Para tratar de hacer que tú no creas en Él, sino que creas en todas tus imposibilidades. Empieza a llamar a las cosas que no son como si fueran. Voy a bajar de peso. Yo necesito decir eso. ¿Cuántos quieren bajar de peso junto conmigo? Perfecto. Vamos a bajar de peso. Sí, vamos a poder. El diablo va a decir, ¿qué vas a poder? Si ya hiciste la dieta de los Weight Watchers, la de LA, la de todas, ya te las hiciste todas. Sí, pero ahora voy a probar con Dios. Ahora voy a cambiar mi manera de pensar, porque antes, mire, usted hacía la dieta de los Weight Watchers, pero ¿sabe cómo la hacía? Pensando que iba a fracasar igual que como fracasó con las otras. ¿Es verdad o no? ¿Y qué pasaba? Fracasaba. El problema está aquí, pero ahora estoy con el Señor. Dios me va a ayudar. Créalo usted o no, Dios me va a ayudar y yo voy a lograr lo que me he determinado porque Dios está conmigo. Y punto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Parece una locura? No. Empiece usted a llamar a lo que todavía no ve como si ya fuera. Ok. Si está enfermo, comience a declarar, estoy sano, tengo salud. La salud fluye en mí. Mano, yo tengo experiencias de enfermedad fea, desagradables, como la que me quedé paralítica, como tantas cosas. Tengo una todavía, que es la de la cervical, que estoy esperando en Dios. Pero todos los días me levanto y digo, ¡ay, qué linda columna! Te bendigo, columna, qué linda, porque tengo 3 hernias discales acá. Y pueden ser a veces bastante molestas, ¿no? Pero yo he recibido tanta sanidad que ya me he envalentonado. A mí que no me digan hacerme ningún tratamiento ni nada porque no voy a ir. Estoy plantada en lo que Dios dijo. Y Dios dijo que en su llaga yo he sido sanado. Por lo tanto, un día de estos, escúcheme bien, cuando esté ministrando, cuando esté ahí abajo, no me voy a dar cuenta ni cómo, como cuando me hizo los 4 Ruth Canal, no me voy a dar ni cuenta cómo, pero Dios me va a sanar de esta columna. Porque declaro cada mañana caminando, tengo salud. Usted sabe que hay gente que ni bien se levanta a la mañana y dice, qué cansado estoy. Así estará. Y qué cansado estoy. Y qué cansado estoy. Y qué cansado estoy. Ay, que no tengo fuerza. Yo he aprendido de eso porque a mí a veces me levantaba cansada. Pero me di cuenta que cuando usted más empieza a decir que está cansado, obviamente más cansado se va a sentir. Más se afirma. Usted se está envenenando solo y no se da ni cuenta. Ay, qué cansado. Ay, sí, me siento mal. Hoy me siento mal. Bueno, así se va a sentir. Pero usted comienza la mañana diciendo, Dios está conmigo. Tranquilo, el infierno que viene a querer minar mi cabeza, mis propios pensamientos que a veces me traicionan, mis emociones. Hoy estoy creyendo más que nunca que el Todopoderoso está conmigo. Soy bendecida, soy sana, tengo salud, tengo nuevas fuerzas en Cristo. Todo lo puedo en Él que me fortalece. Arranque el día así para que usted vea. Lo que pasa es que cuando nuestros problemas se hacen un poco largos, tenemos la tendencia a empezar emocionalmente a pensar como piensa toda la gente. Nosotros no somos como toda la gente. Somos gente de Dios. Dios pagó un precio muy alto por nosotros. Usted tiene que saber quién es en el Señor y no importa todo lo que hayan sembrado malo en tu cabeza. No importa que viviste en un lugar, repito, nadie escoge el lugar donde nace. Donde siempre te dijeron que bueno, que nosotros éramos menos. Donde te dijeron, no, vos no tenés capacidad, así que no te vamos a pagar un estudio. Donde te dijeron muchas cosas y a veces todas esas cosas nos hicieron mal. Pero señores, hoy tenemos la revancha, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Él dice que tú eres próspero. ¿Están medio dormiditos hoy? No. Tú eres próspero. ¿Lo dice Dios o lo digo yo? No, lo dice Dios. Tú eres bendecido. Tú tienes salud. ¿Por qué vamos a estar amargados? ¿Sabes cuándo nos amargamos? Nosotros nos amargamos cuando nos centramos en pensamientos, no de victoria, sino de derrota. Cuando vemos una situación y decimos, ay, sí, no, esto no. O cuando nos miramos en el espejo, la pastora dijo que me iba a bajar de peso, pero me parece que estoy igual. Ahí es donde te tienes que parar como un hijo de Dios y pararte firme, porque esos son tus emociones que te están hablando. Eso es el mundo que te está hablando, que si no tienes las medidas perfectas, no. Ese es el diablo que te está hablando. Pero tú tienes que decidir, es fácil, esto es cuestión de una decisión. Yo me quedo con lo que Cristo dijo. Hermano, así camino yo. Muchas cosas pueden venir a mi vida, pero me planto y digo, a ver qué dice Dios en su palabra. Y lo que Él dijo, yo lo creo incondicionalmente. Y ¿sabe qué? Como lo creo, y me lo creo como Abraham, espero. Espero lo mejor. Espero que todas sus promesas se hagan realidad en mi vida. Espero que se cumpla el plan de Dios para mí. Espero que el propósito de Dios sea cumplido en mi vida. Dígale al que tiene al lado de nuevo, hay que cambiar la manera de pensar o estamos fritos. Bueno, pues hay que tomarlo con humor, pero esto es palabra de Dios, esto es verdad. Si nosotros podríamos grabar en alguna forma nuestros pensamientos, ¡uy! Nos asustaríamos. Tanta tontería que pensamos. Teniendo un Dios tan grande, teniendo las promesas de que somos herederos de Él, que somos hijos, teniendo un Dios, Señor, todopoderoso para el cual no hay nada imposible, lo declaramos todos los días, pero de ahí a creerlo y nosotros a veces pensando tonterías. Ay, sí, me caso y fracaso. ¿Por qué vas a fracasar? Porque estamos programados para pensar lo malo. Ahora digo yo, si pensando lo malo muchas veces sucede, ¿no cree usted que a la inversa, pensando lo bueno, también todo lo que pensamos en Dios no va a suceder? Entonces la opción es tuya, tienes 50 y el 50. Escoge pensar lo que ha dicho Cristo. ¿Sabe lo que dijo Dios? Yo sé lo que pienso acerca de ustedes. Yo solo tengo pensamientos de bien para ustedes. ¿Qué le parece? ¿O usted cree que Dios quiere verlo a usted amargado? Que Dios... No, hermano, no, ese no es el Dios que queremos. Dios dice, tengo pensamientos de bien. A lo mejor mucha gente pensó mal de ti. A lo mejor mucha gente puede estar pensando, ¡ay, mal de mí o mal de ustedes! Pero Dios tiene pensamientos de bien. Por lo tanto, todo lo que Dios dice es bueno para tu vida. A veces hay cosas que Dios nos dice que no nos gustan tanto, pero ¿sabe qué? Es bueno para tu vida, porque Él, los pensamientos que tiene es de bien, para darte todo lo que Él ha determinado, para que vivas una vida victoriosa. Ya voy terminando y vamos a poner nuestra cabeza, se la vamos a entregar al Señor. No que nos vamos a sacar la cabeza, sino que nuestros pensamientos. Ok, tengo acá más texto. Dígale al que tiene al lado, me voy a convertir en lo que creo. Por eso, ¿qué vas a creer? ¿Que eres un bueno para nada? Pues en eso te convertirás. ¿Qué vas a creer? ¿Que no vas a ser una buena mamá el día que te cases? ¿O que no vas a ser una buena esposa? En eso te convertirás. ¿Qué vas a creer? ¿De que tu vida ya se está acabando y estás en el ocaso? ¡No! Mire, yo toda la pila de años que tengo y todavía estoy creyendo que en Dios puedo hacer proezas. A ver, ¿cuántos están conmigo? Usted que tiene menos años que yo, ¿qué piensa? ¿Que no va a hacer, no va a poder lograr nada, no va a poder alcanzar nada, no va a poder tener una casa bonita? Sí la va a poder tener. Pero mientras usted siga pensando, no, pero yo no soy humilde, yo con esta casita que vivimos 50 en un cuarto, yo estoy bien. Bueno, pues así mismo va a ser, va a vivir toda la vida metido en un cuarto con 20 personas, que eso no es bueno. Así que usted, lo que te haga falta, Dios te lo va a conceder. Pero empieza a pensar lo bueno. Yo voy a tener, bueno, mis padres vivieron en un rancho, quizás usted diga, pero ¿por qué vas a vivir en un rancho tú? Si ahora tienes a Dios, ahora Dios te cambió la vida, te cambió los pensamientos. Y esto no lo digo por vanidad o por vanagloria, porque a mí me gusta darle a mis hijos un lugar digno donde vivir. A mí me gusta comprarle ropa para que a ellos no les falte la ropa. Me gusta pagarle un colegio si es que le quisiera pagar un colegio. A ver si usted me entiende. No es para vanagloriarnos. Pero ¿sabe qué? Si usted cree, no, pero no voy a ser tan ambicioso. Yo con un carrito que ahí más o menos me lleve y me traiga, soy feliz. Bueno, yo que usted pide un cero kilómetro. Un cero kilómetro no se rompe nunca, ¿verdad? Yo siempre tuve carros cero kilómetros. ¿Sabe por qué? Porque no sé cambiar una goma. Le digo a mi marido, el día que me llega a pinchar yo una goma, no sé qué voy a hacer, porque mi vida ha cambiado una goma. Pero eso le doy gracias a Dios. Dios me prometió, todo tu drama está en tu cabeza, porque Dios ya te ha dado victoria en todo. Tienes que ser tú ahora el que piensa, ¿qué vas a pensar? ¿Qué estás pensando? Ay, no, pero para mí no puede ser. Eso puede ser para güero, pero para... es para todo aquel que cree. Iglesia, levántate victoriosa, porque Dios ha hecho todo por ti. Entonces tú no puedes estar pensando simplemente tonterías y no darle lugar a que tu mente sea renovada, porque como pienses, así serás. Por eso, chicos, todos los que tienen complejos de inferiores, ya todos los complejos hay que entregárselos a Cristo. ¿Complejos de qué? Todos los complejos hay que tirárselos al Señor, al diablo que se lleve él los complejos. No hay por qué tener complejos. Si Dios es con nosotros, ¿quién en contra? Porque mire, la persona acomplejada se aísla. La persona que tiene complejo le cuesta entrar a los grupos y después dice, no, es que me rechazan. No, no, nosotros mismos nos rechazamos. Yo sé lo que es eso. Yo nací muy acomplejada porque nací en un hogar donde había mucho pleito. Entonces yo nací acomplejada, no sabía si hablar o no hablar. Yo no era así porque yo creo que ahora soy quien siempre Dios quiso que fuera. Pero en el proceso, cuando uno es chico, dependiendo lo que digan de ti tus padres, dependiendo en el hogar que vivan, muchos quedamos como acomplejados, como que no podemos, no hagas esto, ay, no hagas lo otro, ay, no hagas nada, pero ahora estoy envalentonada, porque ahora en Cristo hay libertad, dice Dios, todo lo que ponga en tu mano, hazlo. Por eso yo le digo a las mujeres y a todas, cuando Dios te hace un desafío para hacer algo, di yo lo voy a hacer y voy a ser buena en lo que hago y voy a tener galardón en el cielo por lo que estoy haciendo, ya no digo más que no. Tenemos que renunciar a los complejos. Al que yo no puedo, al que me marginaron. A veces hay problemas. Ay, la hermana no me saludó. Y yo tengo problemas en eso, lo reconozco. Yo a veces voy y usted me ve y yo no lo veo. Porque a veces estoy en babia. Estoy pensando, metida en los pensamientos. O estoy metida con el Señor. Y entonces a veces paso por al lado y no lo puedo ver. Entonces hay personas que dicen, ay, ni me saludó. Ay, seguro que está enojado conmigo. Ay, no me miró a la cara. Sí, claro, seguro debe estar hablando mal de mí. Y todo eso está acá. En tu mente que no está preparada para la victoria. Está preparada, ¿sabes qué? Para la derrota. Seguro están hablando mal de mí. Nadie está hablando mal de usted. Y si alguien está hablando mal de usted, se está buscando un problema, esa persona, no usted. Usted tiene que saber quién es. Usted tiene que saber que la gracia de Dios está sobre su vida, que el favor de Dios está sobre ti. No eres cualquier cosa. Dios está contigo. Si alguien te llegara a rechazar, pobre de él que vive todavía con todas esas cosas dándole vuelta a la cabeza. Pero Cristo no te ha rechazado. Cristo te recibió, te limpió, te hizo todo para que tú seas feliz. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 6. Hay que creerlo antes que verlo cuando dicen amén. Por eso los que dicen, ¿se acuerda que dijo yo? En el mundo dice, si yo no lo veo, no lo creo, ¿verdad? Pero Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si creyeres verás, en el reino de los cielos, mira el que tiene al lado, en el reino de los cielos primero se cree y luego se ve. Por eso cuando de aquí es soltada una palabra, el diablo te la quiere robar. Tú estás recibiendo una palabra de aquí, pero el enemigo sabe qué quiere, te la quiere quitar. Para que cuando tú salgas afuera ya te la hayas robado. Y sigas viviendo afuera como una gente común y no como un heredero de las promesas de Dios. Entonces, mira, así que vivimos confiados cuando vamos de nuevo, iglesia. Así que vivimos confiados siempre. Ten confianza. Dios está contigo. Si te le tienes que declarar a una muchacha, ve y decláratele. No, mire, un día le voy a contar cómo conocí yo al apóstol. El apóstol me ganó de aventado. ¿Qué hora es? Sí. Yo fui a una reunión de jóvenes y había un muchacho que pobre hacía, yo era muy joven, tenía como 14 años. Ese muchacho hacía como 3 años que le decía a mi amiguita que estaba esperando para declarárseme. Era un muchacho ya más grande, que tenía el anillo de la abuela, que cuando se me declarara a mí iba a dar el anillo de la abuela, qué sé yo, qué lío. Bueno, eso me lo decía mi amiga. Entonces, el día de esa fiesta, yo conozco al apóstol Agüero. Lo conocimos en una excursión del día de la primavera, del día de los estudiantes. Entonces, yo lo conozco a él. Y él, estuvimos porque era en un lugar muy así descampado, que hacían picnic la gente. Pero un ratito antes de que ya nos subiéramos al bus para regresar, él me dijo, ¿cuándo te puedo volver a ver? Así de aventado. A mí me agarró en shock, me agarró mal parada porque 14 años eran 14 años de antes, ¿ves? No eran los 14 años de ahora, que ya las chicas a los 14 años ahora ya saben. A mí me dijo así, ¿cuándo te puedo volver a ver? A mí me agarró en shock. Yo le dije, bueno, esta noche yo voy a ir a una fiesta que hacen del Día de los Estudiantes en la casa de mi amiguita. Perfecto, ahí nos vemos, me dijo él. El otro pobre hace 3 años que estaba esperando con el anillito en la mano encontrarse conmigo. Pero cuando yo voy a ese lugar, el apóstol vino donde yo estaba, me capturó y hasta el día de hoy. No sé qué habrá hecho el otro con el anillito. Lo que yo le quiero decir, yo creo que hay un dicho cubano que dice, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Acá hay mucha gente que Dios a veces pone en tu mano algo para hacer y no lo hacemos por dormidos. Aviéntate en el Señor. ¿Qué te pueden llegar a decir? Que no, y bueno, ¿qué tiene que te digan que no? Eso no es el fin del mundo. Lo que yo te quiero decir es que cuando tú pones en vista algo, tienes que ir por ello. Dios prometió que te iba a bendecir. Chicos, la bendición es para ustedes. Todo está acá. Ustedes tienen que aprender a creerle a Dios por arriba de lo que digan quien digan. Que digan que son latinos, que digan que, qué sé yo, no sé qué cosa dicen los chicos, pero yo sé que ahora hay mucho bullying de esos que se maltratan, que vos porque no tenés los ojos azules o vos porque cosas de que el mundo hace. Tienen que ser libres de todas las emociones. Ustedes tienen que saber qué Cristo dijo de ti. Y cada cosa que digan contraria a la voluntad, lo ponchas. Y lo ponchas. Y lo ponchas y te quedas con lo que Cristo dijo. No va a pasar mucho tiempo antes que tú veas la victoria que Dios tiene determinada para ti. Segunda de Corintios. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Espérate, a ver si era esa. Sigue uno más. Porque por fe y no por vista. Usted ya se lo sabía. Pero viene muy bien hoy para que nosotros nos autoanalicemos. ¿Estás viviendo por fe o estás viendo por todo lo que ves, que está mal, todo lo que sentís, todo lo que tus emociones te dictan? No, el amor de esa mujer nunca volverá a mí, el amor de ese hombre nunca va a volver. Todo por sentimiento. Si vives por sentimiento, eres almático. Pero la Biblia dice que somos gente del Espíritu, no somos almáticos. Mira al que tiene al lado y dígale, yo no soy almático, soy del Espíritu. Lo que Dios ha dicho, yo lo espero. Lo que Dios ha dicho, yo lo creo. Y ya sé que usted dirá, bueno, pastora, pero usted porque no ve, yo veo que las cosas se ponen cada vez peor. Bueno, pues no andamos por vista. Andamos por fe. El problema es que lo que tú ves poncha la fe. El problema es que lo que tú ves a veces invalida la fe. Sobre todo cuando pasa mucho tiempo. Imagínense lo Abraham esperando un hijo, cada vez se veía más viejo. Diría, si hace 10 años tenía una posibilidad, ahora sí ya es verdad que perdí la posibilidad. Pero sin embargo Dios lo había prometido y él se aferró a lo que Dios había dicho. Usted ha escuchado en este púlpito mucha palabra de Dios. Mucha. Han venido gente de muchísimos lados a tirar palabra de Dios. Usted tiene que aprender a creerla y esperar en ella. No permita que tu mente te juegue una mala pasada. Y ahí voy, Seyán. No le cuenten nada al apóstol. Él ya lo sabe. Yo siempre le digo, vos de aventado, mira. Hubiera llegado 10 minutos más tarde. Es que Dios ya tenía planes. La verdad que él piensa. Yo le voy a contar un secreto. Él piensa de que Dios ya me tenía preparada para él. Y yo creo eso. Pero yo pienso que Dios ya lo tenía a él preparado para mí. Porque yo cuando lo vi llegar al íbamos en buses. Y cuando él vino, él no pertenecía a mi colegio porque él era mayor. En mi colegio había hasta 18 años los chicos, eran secundaria. Pero él vino de invitado por otra muchacha que parece que... Y cuando vino, yo lo vi que él estaba ahí, estaba con otros muchachos que habían venido también, y yo dije, con este muchacho yo me voy a casar. ¿Puede creerlo? Oiga, era profeta, ya ahí lo até. No había manera. Y usted sabe que estuve todo el día, era vecino de por mi casa, estuve todo el día sin mirarnos, porque yo estaba con los chicos de mi aula, de mi clase, y yo estaba por ahí. Y 5 minutos antes de irnos es que él se aproxima y me dice eso. Plan perfecto de Dios. Pero ¿sabe qué? Yo de chiquita siempre oraba que quería un matrimonio bonito. Era lo que más me preocupaba. Ay, Señor, que el día que me case yo sea feliz. Ay, Señor, que el día que me case yo tenga un buen esposo. Ay, Señor, yo no conocía a Cristo. Nunca me arrodillé ante imágenes porque no íbamos a ningún lado. Pero yo sí creía en Dios. Y yo le pedía eso y Dios me lo concedió. Estoy segura de eso. Romanos capítulo 4, verso 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Escuche, y él no podía tener un hijo delante de Dios. ¿A quién creyó? Escuche, él le creyó lo que Dios le dijo, aunque tenía muchísimas y excelentes razones para no creerlo. El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son. Si tú tienes algo que todavía no es, si tú tienes algo que no, es difícil, empieza a llamarla como que son. Sí voy a ser feliz en mi matrimonio. Sí voy a tener una economía sólida para no tener que estar pasando necesidad. Sí voy a poder levantar una familia bendecida. Sí voy a poder bajar de peso. Sí voy a poder ser sano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué le parece? ¿Tenemos que empezar a cambiar un poco nuestra manera de pensar? Pensamos tanta bobera. Muchas, demasiada tontería. Fácilmente él se pudo haber convencido que era imposible lo que Dios le estaba diciendo, ¿no es cierto? Pero sin embargo él estaba de acuerdo en lo que Dios había dicho. ¿Cuántos están de acuerdo con lo que Dios ha dicho? Tiene que ver con la fe, tienes que estar de acuerdo con lo que Dios ha dicho. Tiene que ver con la fe. Si tú crees que Dios es poderoso, tienes que estar de acuerdo con él y sucederá. Ok, no podemos decir, ay, yo cuánto quisiera tener esa fe, no. ¿Cuánto quisiera? No, no es así. No es así la manera de hacer. Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Creer lo que Él ha dicho y sucederá. Salmo 103. Y termino con esto. En el Salmo 103 dice así la palabra del Señor. El verso 1. 103, 1. Mire qué lindo. Bendice alma mía Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. 2. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno. No olvide ninguna de las cosas que Dios ha dicho para usted. Vamos al 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y el que sana, ¿qué? Aquí vamos al 4. El que rescata del hoyo tu vida. Muchos de nosotros estábamos en un hoyo. El Señor nos tendió la mano y nos sacó de ese hoyo. Y dice acá una que me gusta mucho. El que te corona de favores y de misericordia. Tú tienes una corona. Tú tienes una corona. ¿De qué? De favor y de misericordia para tu vida. Nunca te olvides de eso. Voy a cerrar ya. No sin antes orar por nuestros pensamientos, hermano. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos abandonar y renunciar a todo pensamiento de derrota, a todo pensamiento negativo, a todo pensamiento que no se alinea a la palabra de Dios. Cuando tú tienes un pensamiento y lo llevas a la palabra y dices, no concuerda, porque yo vivo infeliz. Y cuando voy a la palabra de Dios, yo veo que la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fuerza, que Dios prometió una vida y una vida abundante, tú tienes, no puedes menos que reconocer, bueno, a ver, si Dios promete una vida abundante, si esto es lo que debo creer, que es la palabra de Dios, ¿por qué sigo viviendo infeliz? Bueno, tienes que cambiar tu manera de pensar. Empieza a vivir la vida feliz. Y usted dirá, ay, sí, claro, usted porque no sabe con quién vivo yo. Ah, claro, usted porque no sabe las deudas que yo tengo. Ay, porque usted no sabe los problemas que yo tengo. Pero es que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que usted empiece a tener una mente de victoria. Puede que los problemas todavía estén, puede que todavía no esté la cosa, pero ¿sabe cuándo van a empezar a cambiar? Cuando usted cambie los problemas, esos que le dan vuelta en la cabeza de derrota, de falta de economía, de falta de paz, de falta de alegría. Cuando usted empieza a cambiar eso por pensamientos que se alinean a la voluntad de Dios, soy bendecido, sí lo puedo, esto va a cambiar, esto es pasajero, de aquí yo salgo. El gozo y la paz y la misericordia y el favor de Dios son mi corona. Y usted empieza a declarar eso. Cuando usted logre hacer esto, no es un simple repetir cosas por repetirla. No, señores, somos hijos de Dios. Me alineo a la palabra. Si la palabra dice esto, yo no quiero menos de lo que Dios ha prometido para mi vida. Dios me prometió salud y yo estoy esperando el milagro. Ya tuve muchos milagros, pero ahora estoy esperando este último y sé que va a venir. Cuando me levanto no digo, ay, esto me va a matar, cada vez estoy peor. No, digo, Señor, ayúdame, yo sé que en ti todo lo puedo. Tú me das la fuerza para ir, tú me vas a quitar el dolor, tú me vas a hacer dormir en paz. Y cuando tú alineas tus pensamientos a las promesas de Dios, las cosas cambian. Vamos a ponernos de pie en esta hora. ¿Qué estás pensando? Ay, cuando mis hijos se casen, ¿con quién se casarán? Y si le toca un marido de esos que, o si le toca una mujer de esas mandonas que no, ay, ¿cómo va a ser? Y si después no me dejan ver a los nietos, ¿qué estás pensando? Ay, si cuando crecen los niños no tengo para pagarle la universidad. Ay, si cuando me ponga viejo, mi marido se va de la casa. Ay, o cuando me ponga vieja mi esposo. ¿Por qué estás pensando? Pavadas, pavadas. ¿Y si nadie se enamora de mí? ¿Usted me entiende? Somos la iglesia gloriosa de Cristo. Ay, hermano, siéntate feliz. Porque Dios ya lo pagó y lo hizo todo para que tú estés feliz. Y empieza a cambiar tu manera de pensar para que cambie también tu manera de vivir. Vas a hacer lo que creas. Mira que tiene al lado, dígaselo de nuevo porque sé esa palabrita. Dígale, vas a hacer lo que tú creas. Si tú crees que vas a ser desdichado toda la vida, pues así será. Pero yo me he determinado ser feliz. ¿Sabe por qué? Porque Dios me dijo que voy a ser feliz. Porque Dios me prometió una vida abundante, estoy determinada a ser feliz. Y no es porque esté exenta de problemas. No es porque yo tengo una vida glamurosa y usted me ve siempre. No, hermano, yo vivo para Cristo. Pero lo que Él ha dicho se va a cumplir en mi vida. Yo creo que soy bendecida. Diga conmigo, soy bendecida. Bendecido. Soy próspero. Soy victorioso. Tengo paz. Tengo una corona de favor y misericordia de parte de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Póngase la mano en la cabeza. Padre, en el nombre de Jesús, renunciamos a todo pensamiento negativo, a todo pensamiento en esta hora, en el nombre de Jesús, a todo pensamiento que ha venido a atormentarnos, que ha venido a quitarnos la paz, a todo pensamiento que no se alinea a tu palabra ni se alinea a tu reino. Cancelo, Señor amado, y renuncio. Diga ahí cómo está. Renuncio a todo pensamiento que no se alinea a tu palabra y a tus promesas. Y declaro mi mente libre para pensar lo bueno. Declaro mi mente libre para pensar cómo servirte mejor. Declaro mi mente libre, Señor, para adorarte a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.